Nos da mucho gusto poder estar nuevamente aquí. ¿Y qué les parece si comenzamos orando? Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí. Sabemos que podríamos estar cómodos en nuestra casa, sin embargo, hemos decidido hoy levantarnos y adorarte y queremos escuchar tu palabra. Que tu palabra sea la que nos invite a ser más como tú, Señor. Gracias te damos por cada persona que está aquí. Y úsanos, Señor, para tus propósitos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿A cuántos les gustan que les hagan invitaciones a alguna fiesta, a comer? ¿A cuántos les gusta? Levanten su mano. Sí, ¿verdad? Y luego más, sí, ¿verdad? Unos tacos, lo que sea. Y más, o sea, suena más atractivo porque si las invitaciones, obviamente, el que te invita paga. Entonces, si es gratuito, pues con más razón, ¿verdad? Pues hoy traemos una invitación aquí, pero esta invitación es hacer un compromiso. Así que, a ver, Eric, elige a alguien a quien tú quieras invitar. A ver, sí, ok. Sí, no, es un examen psicológico. Ah, no es cierto, no. Nada más la pregunta es esto. ¿Cuál es su primera reacción al saber que es una invitación a hacer un compromiso? No es a una fiesta, no es a comer, no es nada así. A hacer un compromiso. ¿Qué es lo primero que piensas? Curiosidad por saber de qué se trata, ¿verdad? Ok, muy bien, gracias. A ver, vamos a ver, alguien más del medio. No se van a salvar los que sientan hasta atrás. A ver, Tony, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te dan esta invitación a un compromiso? ¿Que va a haber party? Ok, eso es ser optimista, muy bien, ok. A ver, y ahora la invitación, que llegue alguien de los que está hasta atrás. Ok, Marcos, vamos a ver, Marcos, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando te damos esta invitación a un compromiso? ¿Cómo? Pensarla, muy bien, eso es ser honesto, muy bien, un aplauso a todos los que participan. Y es diferente cuando te dicen a un compromiso porque pasa como Marcos dice, ok, déjala, la pienso, ¿de qué se trata este compromiso? Tony fue muy optimista al decir, uff, party, o sea, lo tomó por el mejor lado y de este lado nuestra amiga Odalis nos dijo como, a ver, tengo curiosidad de qué me vas a proponer, ¿verdad? Y la palabra compromiso pues siempre impone, ¿verdad? No es algo sencillo. Y de hecho cada vez menos personas quieren tener un compromiso. Hablando del matrimonio, no solo hablo de gente afuera de una comunidad, sino dentro de una comunidad, la palabra compromiso al matrimonio pues es algo que cada vez está como, digamos que pasando de moda, y ya ni siquiera hablemos de llegar a un compromiso, ya hablando de que ya nadie quiere una relación de noviazgo, sino que pues es más fácil, por eso existe ahora el término de amigos con derecho, ¿no? Porque pues es una relación que no requiere un compromiso. Y si nos vamos con el compromiso a criar hijos, pues tampoco, ahora hay más matrimonios o parejas que prefieren tener mascotas que tener hijos, ¿no? Es un compromiso que la verdad no muchos quieren echarse, ¿no?
Y algunos ni mascotas, ¿no? No quieren tener compromisos
nada.
Con una...
Forever alone, ¿verdad? Y hablar de un compromiso con Dios, pues es algo todavía mucho más lejano. O sea, mucha gente ni siquiera considera yo un compromiso con Dios. O sea, si ni me quiero casar, ¿para qué quiero un compromiso con Dios? O sea, ni siquiera es algo que se puede concebir. Pero lo que vemos en general es que el compromiso en el mundo está perdiendo su valor. Y estamos casi a la mitad de Éxodo. Llevamos 18 capítulos donde hemos visto cómo Dios libera a su pueblo de la esclavitud que estaban teniendo en Egipto. Y hemos visto cómo ahora van en ese camino hacia la tierra que Dios les prometió. Y han pasado por algunas dificultades como falta de agua, falta de alimento. Han tenido que enfrentar enemigos, pero en todo eso Dios ha estado con ellos y ha obrado a favor de ellos. Y hoy vamos a ver cómo Dios nos hace una invitación a un compromiso en este capítulo de Éxodo 19. Y nada más si nos ponen la siguiente imagen, nada más para ubicarnos, ahorita vamos a leer el capítulo, y para ubicarnos en qué parte de su recorrido están, ahorita que vayamos leyendo, pero justo el pueblo de Israel va aquí, va a salir de aquí, de esta parte que se llama Refidim, y va a llegar a esta parte que se llama Monte Sinaí. Nada más para que nos ubiquemos qué es lo que llevan recorrido y hasta qué punto están.
Muy bien, y si tienes ahí tu Biblia en Éxodo 19, vamos a empezar a leer desde el versículo 1. Dice de la siguiente manera: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice con los egipcios, y cómo os traje sobre alas de águilas, y los he traído a mí. Hasta aquí queremos hacer una pausa, porque vemos que el Señor está siendo fiel a su promesa. Y no sé, pero venimos leyendo Éxodo desde hace algunas semanas, y esto es algo que Dios había prometido. Y el primer punto que queremos como estudiar o como profundizar es de que la invitación que Dios nos hace nos recuerda qué fiel es Dios, su fidelidad, ¿no? Dios es fiel. Entonces, ¿por qué decimos esto? ¿Qué de relevante tiene este punto del Sinaí? ¿Qué de relevante tiene este monte? Y si me acompañan un poquito más atrás a Éxodo 3, 12. Éxodo 3, 12 dice así: porque cuando Dios le hace el llamado a Moisés y le dice al que va a liberar al pueblo, que Dios va a usar para liberar al pueblo, le dice: ¿y quién le voy a decir que me envía? O sea, ¿con quién voy a llegar al faraón y qué le voy a decir al pueblo? Era una pregunta muy normal, ¿no? Así como, ¿qué voy a hacer? No sabía qué es lo que iba a pasar. Pero Dios le da una promesa y le dice: yo estaré contigo. Y es la señal para ti de que soy el que te envía. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, adorarán a Dios en este mismo monte. Y en esa ocasión decía que era el monte Horeb. Y el monte Horeb también se le llama monte Sinaí. Entonces, han pasado 3 meses. Imagínense. 3 meses desde que Dios libera y saca al pueblo de la esclavitud de Egipto, y han transcurrido este tiempo por el desierto. Pero han llegado a este punto y hace el libro como esta pausa. Como que hay un momento en el cual Dios dice: ok, ya no son esclavos. Ya yo los saqué de Egipto. Y no solamente eso, sino dice: los he sacado como en alas de águila.
Sí, y cuando es curioso que hace referencia a las alas de águila, son las alas de un águila, son fuertes, son seguras, pero también hablan de que es un cuidado especial el que el águila ofrece, a diferencia de otras aves que toman a sus sus polluelos con las garras. Las águilas se montan en su espalda, en su parte posterior, a sus aguiluchos, y si viene un cazador a querer pues agarrar a esta águila, tiene que atravesar primero a la madre águila antes de atacar pues al aguilucho. Entonces, por eso es un cuidado especial, como sobre alas de águila.
Y es bien interesante porque el pueblo hasta ahorita no ha hecho nada. O sea, el pueblo ha caminado en fe, pero ¿quién abrió el agua? ¿Quién abrió el mar? Dios. ¿Quién sacó agua de la peña? ¿Quién dio maná del cielo? Dios, ¿no? Dios está proveyendo y cuidando de su pueblo, ¿no? Y dice que Dios ha sido fiel. No los desamparó y les dijo: bueno, ahí se las arreglan. Él los ha ido acompañando, ¿no? Hasta este momento. Pero Dios hace una pausa para hacer esta invitación y les recuerda que Dios es fiel. Más adelante vamos a continuar leyendo. En el versículo 5 nos quedamos. Ahora pues, le dice este mensaje Jehová a Moisés para quedárselo al pueblo, le dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo, a una, dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés se refirió a Jehová las palabras del pueblo. O sea, vemos que Dios trae un mensaje, hace esta pausa, ¿no? Dios les dice, hoy quiero hacer un pacto con ustedes. Hoy quiero, no solamente quiero que sean un pueblo más, un pueblo libre, porque recordemos que hasta ahorita el pueblo era esclavo, ni siquiera era pueblo. Recordemos que el pueblo llegó como una familia como de ¿cuántas personas? Como 70 a Egipto. Y ahora dice más o menos los comentaristas, los que saben, que era un aproximado de 1,000,000 de personas. Nada más para entrar en contexto un poquito, ¿cuántas personas? ¿Cuál es la población de Tijuana? ¿1.8? Pues casi la mitad de la población de Tijuana era el pueblo de Israel. Y está ahí en el desierto. Y Dios le está diciendo, yo quiero hacer de ustedes un pueblo especial. ¿Y por qué le está diciendo esto? Y crean que esto no es algo que Dios se le ocurrió en este momento. Recuerden cuando, hemos leído en Génesis que Dios crea el mundo, ¿no? Y lo crea para tener una amistad con el hombre. Crea al hombre a su imagen y semejanza, ¿recuerdan? Bueno, los que han leído esa parte saben muy bien, ¿no? Pero algo pasa en esta relación de intimidad. El hombre decide y la mujer decide darle la espalda a Dios. Y esa relación se rompe. Esa relación se ve afectada. El deseo de Dios era tener esta comunión con la humanidad, con su creación. Entonces, ¿qué pasa? Tiempo después, Dios levanta un hombre, ¿recuerdan? Abraham, el abuelito, abuelito de este pueblo, el patriarca. Y si quieren acompañarme, perdón, Génesis 12, dice de la siguiente manera en el versículo 12:2, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas?
Todas.
Todas. Ese es el plan de Dios. Y Dios llama a Moisés y le dice, deja tu tierra y ven, yo te voy a bendecir. Y no solamente te voy a bendecir a ti, sino a tu familia. Y tu familia será bendición a todas las naciones de la tierra. Y vemos acá que ahora Dios le está recordando esto, pero está haciendo esta invitación. No está forzando al pueblo. Le está diciendo, si ustedes oyeren, dieres oído y guardares lo que yo les voy a pedir, vosotros seréis mi especial tesoro. De todos los reinos de la tierra. Y es interesante que Dios hace mención una vez más, que de toda la tierra, Él está pendiente de toda la tierra, pero Él quiere hacer algo especial con esta gente. ¿Sí? Y esta invitación nos muestra cómo Dios quiere dar una identidad y un propósito. No es una invitación solamente a caminar por el desierto. No es una invitación solamente a ser un pueblo más. Sino Dios le está dando esta invitación a pertenecer y a ser ese especial tesoro de Dios. Y vamos a ver que Dios mismo hace esa invitación a cada uno de nosotros. Y yo creo que ustedes, algunos podrán identificarse con esto de que vivíamos en el mundo, como dice la Biblia, sin teníamos propósitos y todo esto, pero Dios tenía un plan y Dios nos hace una invitación. Si quieren leer en Primera de Pedro 2:9, y esta invitación es a conocerle, a tener esta intimidad con Él. Le dice Pedro a los seguidores de Jesús, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios para que proclamen las maravillas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora la habéis recibido. Es como parafraseado el pasaje, y no sé si ustedes le hallan la similitud entre la gente santa, especial tesoro, real sacerdocio. ¿Cómo tiene relación esta invitación que Dios hace tanto en este tiempo como ahora, ¿no? Cuando dice que si tú eres parte del pueblo de Dios, Dios te ha hecho este especial tesoro, esta nación santa. ¿Cuántos lo creen? Ok. Fíjense, hace un tiempo escuchamos este ejercicio y me gustaría hacerlo aquí porque se me hace bien interesante. Les voy a decir una palabra y ustedes me van a contestar, van a pensar así rápido. Lo primero que se le venga a la mente y van a decirme qué es lo que piensan de esa palabra. El que levante la mano me va a ayudar a contestar, ¿sale? Le voy a dar la palabra fútbol. Pelota. Gol. ¿Algo más? Real Madrid, ¿no? ¿Algún otro? Equipo. Pasión. Ok, les voy a dar otra palabra. Sacerdote. Lázaro. Casa, perdón. Elí. ¿Sotán? Sotana, una sotana, claro. Claro, dije, oh, sotán, no lo había escuchado.
Sí, ya sé.
A Máximos. Unidad. Gracias, Máximos. Familia. Lentes, ¿por qué lentes? Los sacerdotes están tan gastados en la vista que tienen que usar lentes, ¿no? Pero qué loco que si dijera sacerdote, pensara en Domingo, pensara en Carlitos, pensara en Benjamín, en Nisa, en cada uno de los que estamos acá, ¿no? Porque a veces pensamos en esta imagen, ¿no?, que tenemos preconcebida. Ah, pues el sacerdote es el que tiene la sotana o el que lleva un ritual. Y como, sí, es cierto, ¿no? Ese era el rol de un sacerdote. De hecho, ahorita vamos a ver un poquito de lo que hacía el sacerdote. Sin embargo, cuando Dios ve a nosotros, nos ve como sacerdotes. O sea, cuando cada vez que te veas en el espejo, ahí está un sacerdote. Aunque no lo creas. ¿Y saben qué? Les soy bien honesto. Eso, y recordarnos los unos a otros, ¿no? Recordarnos que somos sacerdotes. Y ¿saben una cosa? Siendo honesto, a mí me abruma este término. Que Dios me vea ahora a mí y que me haga esa invitación a ser su especial tesoro, pero no solamente eso, sino que sacerdote. ¿Y por qué me abruma? Porque como lo decimos, el rol de un sacerdote era llevar, acercar la presencia de Dios al pueblo, ¿no? Es el que hacía los ritos, es el que hacía los sacrificios, el que intercedía a Dios por medio de los sacrificios y todas estas cosas tan importantes. Ahora yo soy eso. Ahora tú eres eso. Ese rol es el tuyo. Tu rol y mi rol es llevar a otros a la presencia de Dios. Otra vez, como decía Primera de Pedro 2:9, dice, porque ustedes son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para anunciar a otros sus virtudes, las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Cómo Dios ha sido bueno, ¿no? Cómo Dios te ha traído acá, cómo Dios te ha hecho parte de su familia y cómo quiere que otros sean parte de su familia.
Vamos a continuar leyendo del versículo 9 hasta lo que queda del capítulo. Y el Señor le dijo, voy a presentarme ante ti en medio de una densa nube, para que el pueblo me oiga hablar contigo y así tenga siempre confianza en ti. Moisés refirió al Señor lo que el pueblo le había dicho y el Señor le dijo, ve y consagra al pueblo hoy y mañana. Diles que laven sus ropas y que se preparen para el tercer día, porque en ese mismo día yo descenderé sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Pon un cerco alrededor del monte para que el pueblo no pase. Diles que no suban al monte y que ni siquiera pongan un pie en él, pues cualquiera que lo toque será condenado a muerte, sea hombre o animal, no quedará con vida. Quien se atreva a tocarlo morirá a pedradas o a flechazos. Solo podrán subir al monte cuando se oiga el toque largo de la trompeta. En cuanto Moisés bajó del monte, consagró al pueblo. Ellos por su parte lavaron sus ropas. Luego Moisés le dijo, prepárense para el tercer día y absténganse de relaciones sexuales. En la madrugada del tercer día hubo truenos y relámpagos y una densa nube se posó sobre el monte. Un toque muy fuerte de trompeta puso a temblar a todos los que estaban en el campamento. Entonces Moisés sacó del campamento al pueblo para que fuera a su encuentro con Dios y ellos se detuvieron al pie del monte Sinaí. El monte estaba cubierto de humo porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y le respondió en el trueno. El Señor descendió a la cumbre del monte Sinaí y desde allí llamó a Moisés para que subiera. Cuando Moisés llegó a la cumbre, el Señor le dijo: «Baja y advierte al pueblo que no intenten ir más allá del cerco para verme, no sea que muchos de ellos pierdan la vida. Hasta los sacerdotes que se acerquen a mí deben consagrarse, de lo contrario, yo arremeteré contra ellos». Moisés le dijo al Señor: «El pueblo no puede subir al monte Sinaí, pues tú mismo nos has advertido. Pon un cerco alrededor del monte y conságramelo». El Señor le respondió: «Baja y dile a Aarón que suba contigo, pero ni los sacerdotes ni el pueblo deben intentar subir a donde estoy, pues de lo contrario, yo arremeteré contra ellos». Moisés bajó y repitió eso mismo al pueblo. Por aquí tenemos una imagen, más o menos para que podamos imaginar algo de la escena, pero yo creo que por más que queramos, es como una escena de película. Yo creo que nuestra imaginación logra así como hacer algo, pero no lo podemos plasmar así tal cual. Pero más o menos era algo así. Yo lo veo y la verdad sí me da miedo. Más a mí me dan miedo los fenómenos naturales, entonces no sé cómo sea para ustedes, pero hasta ahorita habíamos visto que Dios se había dado a conocer por medio de señales y por medio de milagros. Pero ahora iba a ser un encuentro en persona con su pueblo, aunque iba a tener sus límites. Y imagínense ustedes, o sea, el pueblo tuvo que prepararse, obviamente, como dice aquí, para purificarse, tuvo que lavar sus ropas. Estaba implícito el hecho de que se tenían que preparar también espiritualmente, no solo fue que lavaron sus ropas. Por eso también vemos que dice: no tengan relaciones sexuales, y no es porque fuera algo malo el que tuvieran relaciones sexuales, sino porque toda su atención, todo así, deberían de estar concentrados en lo que iba a pasar. Imagínate que a ti te dicen: en 3 días vamos a ir al Sinaí, bueno, al Cerro Colorado, imagínate una montaña o algo así, pero que te dijeran: vamos a ir a encontrarnos con Dios, tienes 3 días para prepararte. Yo no sé si puedes pensar en alguna otra cosa más que: ok, me tengo que preparar para ese momento. Y estos límites que Dios ponía con este cerco, que no podían acercarse ni pasar ese cerco ni humanos ni animales, es porque estos límites obedecen a la santidad de Dios. Estos límites, solamente esta distancia que había, solamente podía ser salvada por medio de Jesucristo. Él es el único que podía romper con esa distancia. Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están privados de la gloria de Dios. Eso dice en Romanos 3:23. O sea, ninguno de nosotros tenemos derecho a este acceso a la presencia de Dios, pero por medio de Jesús ahora podemos tener ese acceso total al Padre por medio de Jesús. Y imagínense esta escena que quedó grabada en el pueblo de Israel. O sea, habla de que hubo, fue una escena donde hubo truenos, hubo un sonido. Dice, en algunas versiones dice que sonaba la bocina o era el sonido de trompeta, pero no es como que alguien salía y tocaba la trompeta así con todas sus ganas, no, sino era una trompeta que se oía desde el cielo. O sea, eso está bien loco, que de repente así con toda su fuerza empieza a sonar una trompeta, los truenos, esta nube densa, dice que salía humo. Y yo creo que esta escena no se les olvidó al pueblo de Israel, duró por generaciones esto. Y yo recuerdo, aquí en Tijuana no pasa tanto, pero más como al centro de la República del Sur, cuando llueve se escucha tronar con ganas, ¿no? Y yo había escuchado, o sea, sí me había tocado ver lluvias y truenos y así, pero una vez que estábamos de vacaciones, era Playa del Carmen y era temporada de lluvias, y recuerdo que tronaba súper fuerte, pero me acuerdo de un trueno en especial, era en la madrugada, de esos truenos que ponen blanco todo así como si fuera de noche y de repente se ve así como aquí afuera, todo blanco, y yo pensé, dije, ya es el día final, Porque de verdad tronó así, tronó tan fuerte que era imponente ese trueno. Pero yo creo que no fue tan fuerte porque volteó y Eric siguió dormido. O sea, en realidad él ni siquiera eso lo despertó. Pero
lo estaba dejando porque ahí estaba orando, pidiendo al Señor así, Señor, perdona mis pecados.
Dije, nos quedamos, hagan. Pero
Luego hablando a nuestros amigos de Tijuana, al Carlitos. Oye, ¿no te fuiste, Carlitos?
Ya sé, ¿no? Pero en realidad es impactante una escena así. Y ellos pudieron ver a Dios en esta expresión y... En Hebreos 12, del 18 al 25, nos habla de esto. Dice, ustedes no se han tenido que acercar a una montaña y pasar por todo esto que acabamos de leer. Pero dice, por el contrario, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Dice, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos escaparemos nosotros si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Vemos cómo Dios se presentó aquí de esta forma tan imponente, espectacular, extraordinaria, hasta terrorífica, pero también vemos cómo Dios vuelve, ¿sí?, a presentarse en esta tierra de una forma tan sencilla, tan humana, vulnerable como un bebé, ¿sí? Se podían acercar a adorarle sabios del oriente como podía acercarse un pastor de ovejas a adorarle. O sea, cercano a ricos, a pobres, a enfermos, entrando en su entrada triunfal a Israel, montado sobre un burrito. O sea, vemos que Dios, así tan majestuoso que es, también se presenta a nosotros, tan sencillo, tan como nosotros pudiera pensarse, pero Él es el... Como ahorita que hablábamos del sacerdote, Él es el sumo sacerdote, el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Y no nos toca ver a ese Dios como se les presentó en este capítulo, con fuego, con humo, pero no por eso deja de ser majestuoso. Y esta parte que leíamos en Hebreos, que dice, tengan cuidado de no rechazar al que habla, pues si no escaparon aquellos que rechazaron al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros vamos a escapar Si le volvemos la espalda al que nos amonesta desde el cielo. Y esta es una invitación, este punto es una invitación, su invitación nos prepara para su encuentro, pero esta invitación es un compromiso día a día. O sea, tengamos cuidado de no, vamos a ver más adelante cómo el pueblo de Israel toma malas decisiones y cómo pareciera que se acostumbró a esta majestuosidad de Dios que la pasó por alto y tomó decisiones que iban contrarias a lo que Dios esperaba de ellos. Y es como si hubieran subestimado la presencia de Dios. Y pensando en eso, así que tengamos cuidado nosotros de que no nos pase, que aunque no vemos a este Dios así presentarse de esa forma, no significa que Él no sea majestuoso, que Él sea poderoso. O sea, que hayamos visto a Jesús con esa sencillez, que veamos cómo se presentó también, no quiere decir que Él no sea el Dios Santo. Y ninguno de nosotros estamos exentos de acostumbrarnos tristemente a ver a Dios así como, ah, sí, Dios es poderoso, y sigo mi vida, y mi vida no vive de acuerdo a su propósito, no vive de acuerdo a lo que Él espera.
Sí, y yo a veces también me acostumbro, ¿no?, a ser parte del pueblo de Dios y saber que soy salvo, y me acostumbro tanto que a veces ya no busco, ¿no?, en la mañana quizá la presencia de Dios, como, ah, pues Dios está conmigo, ¿no? Y así enfrento el día, no tengo ese tiempo de a solas con Dios y lo veo como ya algo ordinario. Pero, amados, en realidad, aunque para nosotros no nos haya costado un peso, a Dios le costó su vida, ¿no? A Jesús le costó su sangre, y creemos acá que el amor de Dios es tan grande que nos permite, así como nos da la libertad, como al pueblo también le dice, hey, yo quiero ser, que tú seas mi especial tesoro. No solo eso, yo quiero que tú estés conmigo, yo quiero tener una relación contigo, yo quiero restablecer lo que en un principio quería con toda la humanidad, yo lo quiero hacer contigo. Y ustedes van a ser un ejemplo para otras naciones. Ahora nosotros, Dios nos está dando la misma oportunidad, todos los días de tener esa intimidad con Él. Y ya por último, vemos una cuestión que nos, que nos llama demasiado la atención de esta invitación. Porque hasta ahorita, ¿qué ha tenido que hacer el pueblo? Una vez más. Nada. Caminar en fe, ¿no? Pero no ha tenido que hacer absolutamente nada. No le dijo, ah, porque has hecho esto y esto y esto, yo te doy esta invitación. Sino dice, yo soy el Dios, yo soy tu Dios, yo soy el Señor, yo soy el Dios de toda la tierra y quiero tener esta invitación, quiero darte esta invitación especial, la invitación más especial que podamos recibir en nuestra vida, ¿no? Y esto vemos que esta invitación a esa relación con Dios es inmerecida. Es inmerecida. Vemos acá que el pueblo no hizo nada. Efesios 2:9, hablando de nosotros, dice, porque por gracias ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Hace rato mi esposa leía este pasaje de Romanos 3:23, dice, porque por cuanto todos pecaron, están separados de la gloria de Dios. Pero Pablo más adelante dice en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y amado, yo a veces también me pasa por mi mente pues como que si hago algo bueno me lo voy a ganar, me voy a ganar el cielo o me voy a ganar esta relación con Dios. O me porté mal y hice algo malo, no me puedo acercar, no soy parte. Y de repente yo tengo este conflicto, no sé ustedes, pero yo tengo este conflicto en mi corazón, así como que soy o no soy, hago lo bueno y soy, hago lo malo, no soy. Pero la verdad es que la Biblia nos dice que aún en nuestros pecados Cristo murió por nosotros y aún así Dios nos ha dado esa gracia para poder acercarnos confiadamente. De hecho, me gusta mucho en el discipulado que nos hacen memorizar los versículos. Y una de las razones, decía en el estudio, es de que no es porque como para hacerlo algo mecánico, sino porque hay momentos en los cuales se nos olvidan esas promesas de Dios, ¿no? Se nos olvida la palabra de Dios y es importante que la tengamos no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón. Que tengamos en esta idea y saber que somos salvos por gracia, no por nuestras obras. Que Dios ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que todo el mundo sea salvo por Él. Y esto es lo importante así de memorizar la Biblia, porque nos recuerda la gracia de Dios, de que no merecemos esto, pero Dios no lo da, no lo entrega.
Y vamos a terminar porque sabemos que hace calor. Y la invitación a un compromiso con Dios es a una relación con Él, es a conocerle, es a conocernos en Él y a vivir de acuerdo a su propósito. Es una invitación que no merecemos, como decía Eric, a ser parte de su especial tesoro. Pero todo esto solo es posible por medio de Jesús, de su sacrificio en la cruz. Él es quien nos purifica, Él es quien nos hace que podamos nosotros entrar a esa presencia con Dios. Y hoy tenemos dos invitaciones. Y una invitación es para, ¿quieres aceptar la invitación de Dios a conocerle, a hacer ese compromiso de conocerle? Si tú no has hecho esta... ¿Has tomado esa decisión de relacionarte con Él? Hoy esa invitación está vigente. No quedó en este capítulo de Éxodo 19. Está aquí, en este día, abierta para ti. Y la segunda invitación es para los que ya hemos dado ese paso, pero que quizá hemos olvidado ese compromiso tan valioso que tenemos con Dios de vivir día a día como sus representantes en esta tierra, como ser esos mediadores entre los hombres y Dios, de que podamos nosotros llevar este mensaje a otras personas, en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestro trabajo, en nuestro círculo. Estas son las dos invitaciones. Y yo te voy a pedir que, si quieres cerrar tus ojos para no distraerte, si quieres pensar en estas dos invitaciones, las dos requieren valor. Las dos requieren, sí, un compromiso, pero a diferencia del compromiso como lo ve el mundo, un compromiso en Dios es algo donde nosotros no tenemos nada que perder y sí tenemos como mucho que ganar. Y vamos a orar. Pero no queremos que esta oración sea guiada por nosotros, sino queremos que esta sea una oración que tú hagas.